Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Investigaciones de Educa Oaxaca, hasta 2020 se encontraban vigentes 294 concesiones mineras en el territorio oaxaqueño, además de al menos 66 proyectos catalogados como pequeñas hidroeléctricas y que, dadas sus características, distan de ser pequeños. Incluso existen casos como el de 9 proyectos sobre un mismo río. Mi nombre es Daniel Niskup y le doy la más cordial bienvenida a esta emisión del Espacio Social, en el que hablaremos de algunas de las diferentes amenazas que mantienen en alerta la defensa del territorio en Oaxaca. Para iniciar, vamos a escuchar la entrevista telefónica a Mauricio del Villar Zamacona, secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua. Con él conversamos acerca del panorama general de los megaproyectos en el estado de Oaxaca y qué herramientas existen para la defensa de los territorios, además de la situación actual del megaproyecto hoy llamado Presa Margarita Maza. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar esta entrevista para el Espacio Social. Y bueno, ¿cuál sería un panorama general del el establecimiento, la operación, el intento de la entrada de megaproyectos en Oaxaca?
Sí, pues yo creo que una primera aproximación sería que los megaproyectos están planteados desde una visión con grandes intereses económicos que a su vez pocas veces toman en cuenta los procesos sociales que se viven en los territorios y lo que las propias comunidades están planteando como parte de su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Y creo que estos megaproyectos, muchos de ellos, o la mayoría, tienen este símbolo de extractivismo, uh-huh, que tiene que ver con explotar pues las fuentes y los bienes comunes naturales, como es el agua, como es el bosque, como son los minerales, y es un modelo que se ha venido replicando en muchos lugares del país y del mundo, ¿no? Es decir, aquellos lugares que durante miles de años han sido cuidados por las comunidades de acuerdo a sus formas y de acuerdo a su propia forma de ver la vida, y pues estos lugares ahora cuentan con este peligro, porque ahora han volteado a ver mucho más lo que es el sur de México, ¿no? Recuerdo mucho cuando un funcionario decía que en el norte del país pues ya había muy poca agua y que había dos opciones: o llevar el agua del sur hacia el norte para las grandes empresas, o más bien llevar las grandes empresas hacia el sur.
Wow. Uh-huh.
Pues yo creo que es un tema que constantemente está en asedio las comunidades y pues hay una respuesta ante esta situación.
Y bueno, ¿cuál es el papel del Estado ante todo esto? ¿Qué está haciendo o qué no está haciendo el Estado?
Yo quisiera dar el ejemplo del agua, ¿no? Uh-huh. Donde claramente el artículo 4 de la Constitución pues garantiza o establece este derecho humano al acceso, a la disposición, al saneamiento del agua, tanto para consumo personal, pero también doméstico, y habla como de tres elementos: que debe ser suficiente, salubre y asequible. Uh-huh. Y de repente volteamos a ver las políticas públicas en torno al tema del agua, y pues vemos que hay una contradicción muchas veces de acuerdo a lo que establece pues la Constitución, y yo diría no solo a nivel de instrumento legal la Constitución, sino también de aquellos acuerdos internacionales, uh-huh, como el Acuerdo de Escazú, que claramente hablan de la importancia de que los territorios pues sean consultados en base a lo que ellos mismos quieren, ¿no? Y a su propia problemática. Y pues vemos que hay un alineamiento entre estos intereses de extractivismo junto con las políticas públicas. Uh-huh. Y el estado de Oaxaca actualmente pues vive esta presión. Podemos mencionar muchos temas como la minería, como el tema del interoceánico, como el tema de la reciente presa que se anunció Margarita Maza, y todos ellos tienen este factor fuerte que tiene que ver con el proceso económico más que con un proceso social ligado a las necesidades locales. Entonces, sí vemos que muchas veces la política pública se alinea más hacia esos intereses claro. que vienen de fuera que hacia las necesidades que las propias comunidades tienen y que durante muchos años han logrado defender, pero que actualmente pues hay una presión muy grande por parte de la política pública también.
Y bueno, en el tema de la ahora nombrada presa Margarita Maza, ¿cómo va el asunto?
Fíjate, esto de Paso Ancho, en marzo de este año, sale el director de la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional diciendo que se va a construir la presa Paso Ancho como parte del Plan Hídrico Nacional, con un costo de 4.600 millones de pesos. A los dos meses se mete este proyecto por parte del gobierno del estado, donde los términos de referencia cambian y ahora ya no se llama Paso Ancho, ya se llama Margarita Maza, uh-huh. y de 4.600 millones se va a 7.800. Entonces es una cuestión donde hay opacidad en la información que se nos está dando, no coinciden las cifras entre lo que anuncia el gobierno federal, lo que anuncia el gobierno estatal. Finalmente no hay un proceso de consulta real hacia las comunidades que involucra este proyecto. Y es muy claro, la presidenta lo dijo desde el año pasado. Proyectos de esta envergadura, presas de esta envergadura, tienen que pasar por un proceso de consulta hacia los propios territorios. Y mi pregunta aquí es, ¿dónde está ese proceso?
Mauricio, nos escuchan muchas personas que no necesariamente, lo voy a poner entre comillas, son personas defensoras. Sin embargo, pues de alguna manera siempre nos atraviesa el territorio y las formas en las que éste pueda ser afectado. ¿Cómo la ciudadanía de a pie que se está enfrentando por primera vez todos estos megaproyectos o amenazas podría hacer frente a todo ello? ¿Cómo reaccionar?
Pues yo creo que hay como varios elementos que podemos tomar en la mesa. Uno, siempre reconocer el conocimiento que se tiene del propio territorio que habitamos, ¿no? A veces entramos en estos temas de que el conocimiento viene de fuera, de que a veces los que vienen de fuera tienen un mayor conocimiento. Entonces yo diría, primero reconocer el conocimiento porque quien mejor conoce su territorio es quien lo habita. Y a partir de eso viene como otro momento de a lo mejor sí encontrar información adicional de lo que está sucediendo. Uh-huh. Porque muchas veces cuando estamos enfrentando intereses muy fuertes, pues es importante el tema de estar informados. Muchas de las formas en que se mueven estos megaproyectos son en formas muy silenciosas. Uh-huh. Y cuando nos damos cuenta, ya están encima de la comunidad o encima de la región. Uh-huh. Entonces yo siento que hay que estar muy alertas en saber lo que está sucediendo y para eso es importante las alianzas con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas que tengan ese compromiso de contar con información que nos permita tomar decisiones, ¿no? Y yo siento que también otra parte importante es el tema legal, es decir, qué acciones legales de manera conjunta se pueden tomar, porque actualmente, a pesar de lo complejo que son las leyes, pues existen instrumentos que nos pueden ayudar a frenar cierto avance de estos grandes megaproyectos. Y una cuarta que pondría en la mesa, pues es también la unión en términos sociales, porque seguro podemos avanzar un proceso legal, pero al final tiene que haber esta cohesión social que nos permita reflexionar hacia el interior de las comunidades, qué es lo que está pasando con nuestro territorio, por qué cada vez tenemos menos agua, por qué nuestro río viene contaminado río arriba, pero también a lo mejor por qué nosotros lo contaminamos río abajo.
Claro.
Y creo que muchas de las respuestas que a veces se buscan hacia afuera pueden estar en la propia reflexión hacia adentro. Mauricio del Villar Zamacona, secretario técnico del Foro Oaxaqueño del Agua.
La defensa del territorio en esta región de Oaxaca implica el compromiso de cuidado que las comunidades, muchas veces originarias, tienen con su entorno, y ello implica a sus habitantes poner el cuerpo, el trabajo, la energía y muchas veces la vida. A continuación vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le realizaron a Neftalí Reyes Méndez, integrante del Área de Derechos Territoriales de Educa Oaxaca, en El Bloque, una transmisión de Facebook de El Muro MX, en el que conversó acerca del monitoreo alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca.
Alas y raíces de los movimientos sociales en Oaxaca surgió como una iniciativa para visibilizar los esfuerzos de diferentes organizaciones del movimiento social oaxaqueño para transformar la realidad del estado de Oaxaca en términos políticos, es decir, tener mayores condiciones de democracia en el estado de Oaxaca, en temas sociales también, educación, salud, defensa del territorio, incluso hasta temas culturales, ¿no? Y la campaña de Alas y Raíces busca visibilizar esos esfuerzos de sociedad civil, movimiento social, organizaciones sociales, civiles, comunidades, que en este momento se encuentran en la defensa de sus derechos. Para nosotras y nosotros era importante tener esta primera documentación de los casos, porque teníamos en ese momento, hace 2 años y medio, la hipótesis de que el gobierno de Salomón Jara, por los intereses que representa y también por la historia de personajes y además legitimados por la Cuarta Transformación, podrían generar una situación muy grave para el estado de Oaxaca, principalmente para personas defensoras.
También reveló algunos de los datos encontrados en el monitoreo.
Lamentablemente, nosotros no tenemos datos previos al gobierno de Salomón Jara, pero sí tenemos la información desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Desde el 2018 hasta septiembre de 2024, determinamos que 255 personas habían sido asesinadas en el país, y de estas 255 personas, 58 eran del estado de Oaxaca. Esto habla de que hay el principal estado donde se están asesinando a personas defensoras es en el estado de Oaxaca, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este dato se fortalece, por así llamarlo, con los datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, en las que el mayor número de casos que está atendiendo el mecanismo, o de solicitudes, o de mecanismos de acciones de protección, se encuentran en el estado de Oaxaca. Es decir, el estado de Oaxaca es el principal estado donde se están asesinando a defensores, al menos en los últimos 6 años. La región del sur-sureste es la región que está enfrentando el mayor número de asesinatos contra activistas sociales, y principalmente, al menos de esos 255, el 60% eran personas indígenas. Para el estado de Oaxaca es el 95% de defensores que fueron asesinados pertenecían a un pueblo indígena. Vemos que la criminalización entonces sigue siendo la principal estrategia del gobierno del estado de Oaxaca para frenar la resistencia comunitaria. Lo que sí se ha profundizado es que en este momento cada vez se está utilizando también el asesinato como una vía para frenar la lucha social.
Para cerrar, compartió algunas reflexiones acerca del trabajo realizado.
Y en esa reflexión, al hacer ese cruce de datos entre personas agredidas, conflictividad y violencia, y el tema de las acciones de resistencia, pudimos enfocarnos un poco más para establecer que En este periodo, en estos 2 años y medio de gobierno, hay un cambio en los actores, ¿no?, gubernamentales, o hubo un cambio de gobierno, un cambio de partido. Sin embargo, se mantiene la misma estructura política de control, la misma estructura de poder, incluso podríamos decir que se mantiene la misma estructura para generar gobernabilidad, o esto que ustedes llamaban el control territorial. Esa política se está profundizando, o este contexto adverso para personas defensoras se está complejizando, porque en este momento hay 2 actores que podríamos llamar recientes en la historia oaxaqueña, porque no habían aparecido con tal visibilidad, como son todos los intereses por la construcción de megaproyectos, las represas, la Margarita Maza que quieren construir, que antes era la presa Paso Ancho, el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, los proyectos mineros en los valles centrales de Oaxaca o en la Sierra Norte, turistificación en la costa de Oaxaca junto con la carretera a la costa, la construcción del basurero de la ciudad de Oaxaca. Y el otro actor que empezamos a ver y analizar en estos 3 monitoreos son los grupos violentos, grupos de choque o grupos ligados al crimen organizado en diferentes regiones, y que en este momento, al menos en el nivel local, incluso hasta el nivel estatal, existe una línea muy delgada e incluso no se puede determinar hasta qué grado es parte de la autoridad local o autoridad estatal el agresor, hasta qué punto son grupos de choque o grupos ligados al crimen organizado, y hasta qué punto son los intereses empresariales que se están queriendo imponer con mucha fuerza en el estado de Oaxaca. El caso más fuerte de esta combinación de estos 3 actores y la creciente militarización es la región del Istmo de Tehuantepec, con la construcción del corredor interoceánico. De esta situación, el 50% de agresiones aproximadamente y el 50% de conflictividad y violencia de todo el monitoreo que hacemos se está desarrollando en el Istmo de Tehuantepec. Esto significa que el gobierno oaxaqueño en el Istmo de Tehuantepec está empezando a criminalizar. Hay una presencia muy importante de la Guardia Nacional. Se está desarrollando las obras del corredor interoceánico. Están en proceso de licitación diferentes proyectos industriales, y se suman todos los proyectos y los conflictos agrarios históricos que había en la región, pero que se están empezando a reactivar por toda esta movimiento o movilidad de recursos y de construcción de infraestructura en la región. Y está dejando como saldo que la región es una de las regiones con mayor profundización de la violencia para actores que se encuentran en la defensa de sus derechos, y que en el momento la región del Istmo está muy marcada por esta dinámica entre la política gubernamental, marcada por la criminalización, la aparición de grupos de choque, la militarización y también la presencia de empresas privadas. Entonces, es a lo que estamos llamando que se empieza a perfilar una política no de protección, como debería ser de acuerdo a los mecanismos internacionales, nacionales o estatales de protección a personas defensoras y periodistas, sino mecanismos de agresión, marcadas por el poder desde la vía institucional, pero también desde la vía de la presencia y participación de actores de facto regionales que se están movilizando por el control de los territorios y para la obtención, por supuesto, de ganancias económicas y muy importantes. Y el Istmo es preocupante en el sentido de que puede ser la prueba piloto para lo que se puede venir en el estado con las otras regiones, que es importante decir también que mantienen grandes intereses en términos de explotación de bosques, agua, minerales y construcción de infraestructura.
A continuación escucharemos la charla que tuvimos con Gabriela Linares Sosa, coordinadora del Área de Derechos Indígenas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez. Con ella reflexionamos acerca de por qué defender el maíz es defender el territorio. Muchas gracias, Gabriela Linares Sosa, pues por compartirnos tu palabra ahora en el espacio social. ¿Cuál sería la situación actual del maíz, hablando desde la protección y cuidado que debería garantizarle el Estado a estas y a otras semillas nativas?
Bueno, decir que la situación actual de protección al maíz en México en este año 2025 aparentemente se caracteriza por un enfoque en la conservación y protección de la diversidad de las razas de maíz nativo, así como en la promoción de la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico. Y bueno, ¿por qué digo aparentemente? Porque bueno, en marzo de este año hay una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual incluye la protección de la biodiversidad y la promoción de la investigación científica y los conocimientos tradicionales. En este mes de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma a los artículos 4 y 27 principalmente de la Constitución, a través de los cuales se defiende al maíz como un elemento de identidad nacional y donde se prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado en el país. Decir que ya dentro del artículo 4 de la Constitución mexicana se establecía que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Ese es un derecho a la alimentación saludable y que es el Estado el que lo debe de garantizar. Ya con la modificación que se realiza con la firma de este decreto, pues se agrega que el cultivo del maíz debe ser libre de modificaciones genéticas, además de que se priorizará la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico. Y bueno, ¿cuál es lo nuevo que tiene también este decreto? Pues en el sentido en el que México es centro de origen y diversidad del maíz, en alguna manera el cultivo del maíz en el territorio nacional debe ser libre de modificaciones genéticas. Nosotros desde la sociedad civil ya en el año 2023 realizamos un foro aquí en Guelatao que se llamó Evaluación de Nuevas Tecnologías para la Agricultura y la Alimentación, y lo salgo a colación porque si bien es cierto que ya hay un decreto que protege al maíz, es importante decir también que en este foro de 2023 se hablaba también de la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil sobre las nuevas tecnologías, los riesgos y las incertidumbres que crean, sobre todo en la utilización de nuevas tecnologías como es la edición génica y los impulsores genéticos como una forma de ingeniería genética diseñada para transmitir un carácter transgénico a toda una especie, puede ser en plantas, insectos o incluso en roedores, ¿no? Entonces, esta técnica de impulsores genéticos va mucho más allá de los transgénicos que conocemos, porque no solo se pretende aplicar a cultivos, sino que está diseñada para reproducirse en la naturaleza, ¿no? Esto nos explicaba una investigadora, Silvia Ribeiro, y entonces ella hablaba de lo preocupante que es el hecho de que bajo el nombre de nuevas técnicas de mejoramiento genético en plantas se haya cambiado la regulación de bioseguridad en Estados Unidos y varios países de América Latina, y que estas regulaciones pues permiten la aplicación de nuevas tecnologías o biotecnologías dirigidas aparentemente a apoyar, a ayudar en ese sentido de no utilizar los transgénicos, pero que significan otras biotecnologías que pueden extinguir incluso especies, ¿no? Entonces yo lo comento porque es importante decir que aunque se diga que dentro de la Constitución ya está protegido el maíz y que se está prohibiendo la siembra de transgénicos en México, pues decir que hay otras nuevas tecnologías que pueden llegar a nuestros campos y que en alguna manera pues pueden ser todavía más perjudiciales que lo que conocemos como el maíz transgénico.
Y bueno, desde una mirada comunitaria, pues defender el maíz es defender el territorio y viceversa. ¿Podrías compartir algunas reflexiones de esto con el auditorio?
Pues efectivamente defender el maíz es defender el territorio, ¿no? O sea, nosotros hemos estado hablando desde hace varios años de lo que el maíz significa para las comunidades y pueblos indígenas en México. El maíz es el corazón de la comunidad, el maíz es lo que nos sostiene, es lo que nos aglutina, nos hace organizarnos, nos hace trabajar en colectivo, nos hace trabajar también desde esa perspectiva de la ayuda mutua, ¿no? Entonces el maíz es todo para la comunidad. Sobre el maíz gira todo este trabajo que se hacen en las comunidades en relación también a la defensa del territorio, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar en la defensa del territorio si es que no está el trabajo colectivo, la siembra de nuestros maíces, la diversidad de maíces, la diversidad de cultivos que son propios también de las comunidades, la diversidad de frijoles, de calabazas, todo eso, ¿no? Todo eso es parte del territorio. Y pues la idea es que si nosotros nos quedamos sin maíz, sin ese elemento básico que nos permite sobrevivir, pues prácticamente no tendríamos nada, ¿no? Entonces es muy importante seguir manteniendo esa defensa desde la comunidad, desde las y los campesinos que diariamente están en el campo trabajando, cultivando, conservando. El trabajo del maíz es familiar. Entonces, cuando hablamos de la defensa, pues hablamos de la defensa del maíz desde la comunidad, también desde el seno familiar, que es muy importante, y pues tenemos que seguir haciendo ese trabajo desde cada uno de nuestros espacios en donde estemos.
Bueno, hay personas a las que no les atraviesan los territorios en donde se produce el maíz o que no es su actividad principal porque, pues bueno, no se relaciona con el trabajo directo de la semilla. ¿De qué otras formas estas personas pueden contribuir a la defensa del maíz nativo?
Desde la ciudad, aunque allá no se siembra el maíz, pero sí se come. Almorzamos, comemos, cenamos maíz. Entonces, para la gente que estamos en las ciudades también debe ser importante seguir sosteniendo el trabajo campesino. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues desde la compra, desde el consumo de estos productos que llegan de las comunidades a precios que pues son accesibles. Entonces hay que estar ayudando, porque mucho de lo que nosotros también hacemos en este sentido, pues además de nutrirnos sanamente, pues estamos apoyando también el trabajo campesino. Hace algunas semanas hablábamos sobre lo que significa la producción del campo hacia afuera. Alrededor del 70% de la producción a nivel mundial, pues proviene de pequeños agricultores, de campesinos y campesinas. Entonces, cuando ayudamos a que se sigan sosteniendo esas prácticas de comercialización justa, digamos, desde productos que vienen del campo, pues estamos apoyando también el trabajo organizativo que están haciendo las comunidades en sus regiones, así como otros procesos, pues, de resistencia también en otros espacios, ¿no? Comunidades campesinas que están trabajando en la defensa del agua, en la defensa del territorio, en la defensa de sus bosques, ¿no? Entonces todo eso tiene esa implicación y esa mirada comunitaria del maíz como centro de la comunidad, como corazón de la comunidad, y alrededor de ese centro, de ese corazón, pues está las demás hombres, mujeres que viven el día a día y que en su cotidianidad pues siguen preservando el maíz y preservando toda una cultura alrededor del maíz.
¿Algo que quieres agregar, Gaby?
Pues solamente agradecer por el espacio, también por siempre estar pendientes del tema, y pues nada, decirles que pues en próximos días estamos de fiesta aquí en la sierra a través de un evento que nosotros realizamos cada año, que es el foro La Globalización y los Seres Naturales de la Sierra Juárez, y también la Feria de la Milpa. Entonces son actividades que hacemos año con año desde la UNOSJO, con esa intención también de tener el foco sobre lo que está pasando con el maíz. Y bueno, este foro y esta feria pues son espacios para debatir, para reflexionar, pero también para mostrar la riqueza que existe en el campo y también en la comida, en la alimentación. En próximos días vamos a emitir la convocatoria y esperamos verlos en Guelatao. Muchas gracias. Gabriela Linares Sosa, de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez Sociedad Civil, ocupó el cargo de coordinadora del Área de Derechos Indígenas.
Hemos llegado al final del programa, pero cuéntenos, ¿qué le pareció el tema de hoy? Compártanos su palabra al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. En la producción y dirección, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la edición y locución, Daniel Niscup Vázquez Herero. Nos escuchamos en la próxima edición de este Espacio Social. Que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.